Estamos haciendo un recorrido por las calles de Madrid, por los barrios de la capital, en los que creció y se convirtió Antonio Machado en la referencia literaria que todo el mundo conoce, un paseo que nos está narrando el escritor y periodista Carlos Aganzo y que hoy nos lleva por Chamberí, por la zona de Primero Martínez Campos, aunque cuidado con el calor, querido Carlos, que no afloja, vaya verano, ¿no?
Bueno, Jorge, a nosotros no nos arredra el calor siempre y cuando elijamos las horas adecuadas para caminar por Madrid. Así que nos vamos a ir despacito al Paseo del Obelisco, al número 8 de la actual calle de Martínez Campos, donde estuvo la flamante sede nueva de la Institución Libre de Enseñanza, que le tocó inaugurar precisamente a Machado. Antes había estado en el número 42 de la calle Infantas, y como sabemos, toda la familia se vino para que los niños pudieran estudiar aquí. Para estar cerca del colegio, a dos minutos concretamente, la familia se traslada entonces al número 52 de la calle Santa Engracia, después de haber tenido dos casas anteriores, como ya hemos comentado, en Claudio Cuello y en Almirante. Aquí inauguran el curso escolar 1884-1885. Antonio tiene 9 años y Manuel 10. Es una quinta que está entonces a las afueras de la ciudad, con un amplio jardín para que los muchachos puedan hacer actividad física, fundamental en la Institución Libre de Enseñanza. Luego lo veríamos también con sus excursiones. Y hoy esta es la sede de la Fundación Giner de los Ríos. Aquí Machado, además del propio Giner como maestro, pues tuvo a ilustres pedagogos de su tiempo, como fueron Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín Costa o Ricardo Rubio. Y como sabemos, aprendió a ser, en el buen sentido de la palabra, bueno.
Seguimos avanzando por la vida de Machado con las penurias económicas que llevas contando semanas y nuevo cambio de barrio.
Bueno, vamos a cambiar de barrio, aunque no de distrito. Nos vamos del barrio de Almagro al barrio de Trafalgar. Nos vamos concretamente a la calle de Fuencarral, una calle muy vinculada a la familia, y porque vivió en varios números de esta calle según sus ingresos y sus posibilidades, siempre de lo más caro a lo más barato. En el número 46, como hemos contado alguna vez, en Malasaña, el número 46 de Fuencarral, ya tuvieron que cambiarse allí por la falta de ingresos del padre, la incapacidad de llevar adelante la familia. Cuando muere el padre, se van con los abuelos al número 98, en Chueca, y en esa casa muere el abuelo en el año 1896, cuando Machado tiene 21 años. La crónica de Juan Ramón de aquella casa de la calle Fuencarral, número 98, dice así: abuela queda viuda y regala casa, madre inútil, todos viven pequeña renta, abuela, casa desmantelada, familia empeña muebles, no trabajan ya hombres, casa de la picaresca. Bueno, con este panorama es normal que se tuvieran que volver a trasladar a este número en el que estamos ahora, en el número 148 de la calle de Fuencarral, con lo esencial a cuestas, una vivienda mucho más modesta que costaba 148,55 pesetas mensuales, menos de la mitad que la casa anterior. Manuel es aquí el cabeza de familia, con sus 22 años y sus primeros intentos, como sabemos, de sacar algo de dinero para poder seguir adelante, pues están como meritorios en la compañía de teatro María Guerrero, pero muy pronto los dos hermanos, Manuel y Antonio y Manuel, tienen que irse a París. Desde esta casa se producen los dos viajes a París de los hermanos, y también aquí, en 1901, Machado publica sus dos primeros poemas de la mano de su hermano Manuel en la revista Electra. Y aquí escribe también, en esta casa de la calle Fuencarral, los poemas de Soledades, que aparecerían muy pronto en el año 1902.
Carlos, a pesar de su juventud, Machado ya está integrado, ¿no?, en el mundo cultural madrileño.
Bueno, sí, Machado ya está metido en plena bohemia madrileña, y sin duda en aquel tiempo, ahora nos vamos a ir no muy lejos de aquí, a 6 minutos caminando, en aquella bohemia madrileña también el Café Comercial, que está aquí al ladito, hasta hace muy poco tenían ahí el Rincón de Don Antonio, era un lugar indispensable para aquella bohemia. Hoy lo sigue siendo, después de algunas vicisitudes, el Café Comercial sigue siendo un lugar de encuentro imprescindible para saber lo que se cuece en la cultura madrileña del momento.
Nos situamos en la primavera de 1917 y una nueva mudanza familiar de los Machado.
Bueno, volvemos otra vez al barrio de Almagro, a la casa familiar de la calle General Rando 4, la décima quizás, porque esto nunca se sabe muy bien en cuántas casas estuvieron, pero sin duda la última en la que vivió Antonio Machado, ya sin Manuel, que vivía cerca y ya era independiente en la calle de Churruca, velando por toda la familia. Se mudan a esta casa la familia en la primavera de 1917. Machado ya ha pasado por Soria y por Baeza, lleva 12 años fuera de Madrid desde que tenía 32 y regresa con 44 en 1918, con destino compartido con Segovia. Lunes, martes, miércoles y jueves en Segovia, viernes, sábado y domingo, y algún lunes porque también perdían el tren, suponemos que por las circunstancias, y no iba a trabajar a Segovia. En este momento Machado ya es uno de los grandes poetas de su tiempo. Aquí publica en 1924 nuevas canciones, aquí estrena en 1928 Desdichas de la fortuna o Julianillo va al cárcel, el primero de los muchos éxitos teatrales que compartirá con su hermano Antonio, y aquí, desde aquí, vivirá sus amores con Pilar de Valderrama, secretamente, la Guiomar de sus poemas. En el año 36, después de que Machado publicara su última y definitiva versión de sus poesías completas, llegó la guerra y le pilló en la casa de General Arrando. Guiomar ya se había marchado, siguiendo a su marido en 1935, se había exiliado ella misma, y en esta última residencia madrileña de don Antonio, hoy puede leerse muy bien la placa que colocó en su día la Sociedad General de Autores en el año 1985 con motivo de un homenaje nacional que dedicaron a Machado, a Federico García Lorca y a Miguel Hernández, los tres grandes poetas de la Guerra Civil Española.
No abandonamos esa calle de Madrid, Carlos. España empieza a teñirse de tristeza y llega el exilio de Machado.
No nos vamos todavía del número 4 de la calle General Arrando, porque aquí ya se produce la salida de Machado hacia su primer exilio, primero hacia los últimos territorios de la República y después ya hacia el exilio. Bueno, aquí se presentaron en su casa en noviembre de 1936 Rafael Alberti y León Felipe para convencerle de que abandonara la ciudad, pero no había manera. Hicieron falta dos intentos y el apoyo de alguno más, y sobre todo el compromiso de que con él pudieran salir de Madrid su madre y su hermano con su familia, para convencer a Antonio. A Manuel Alzamiento, vamos a recordarlo, le había sorprendido en Burgos, en Zona Nacional, en la visita anual que hacía su cuñada, que era monja, Carmen Cáceres. Los dos hermanos ya nunca más volverán a verse. Se conserva una fotografía de la comida de despedida que ofreció el Quinto Regimiento a los intelectuales de la República que van a abandonar Madrid con destino a Valencia. Esa fotografía es todo un poema. Ahí aparece un Machado completamente desvaído, circunspecto. Se puede ver a Antonio Mijé, a Pío del Río Ortega y al comandante y comisario político Carlos Contreras. Además del doctor del Río Ortega, en la lista de los evacuados que salen de Madrid con destino a Valencia se encuentran Tomás Navarro Tomás, Arturo Duperier, Antonio Mediana Beitia, Isidro Sánchez Covisa, José Moreno Villa, Miguel Prados, Enrique Moles y Miguel Sacristán. La mañana del 24 de noviembre, todas estas glorias de la República con sus familias ocupan dos autobuses escoltados por un grupo de milicianos y cuatro carros de combate. Don Antonio acababa de cumplir los 61 y en la casa se quedan toda su biblioteca. Años después, según su hermano José, por aquellos siniestros días, decía que ocupaban mucho más espacio ya los libros de filosofía que los libros de versos en la biblioteca de don Antonio de la calle General Arrando.
El pensamiento que sí ocupa lugar, al menos espacio físico, y un nuevo barrio de un distrito muy madrileño.
Pues sí, cerramos este recorrido por hoy, chamberilero, cambiando otra vez de barrio, esta vez al barrio de Gaztambide, donde vamos a localizar el Instituto Calderón de la Barca, en el número 23 de la calle Alberto Aguilera. Tras el triunfo de la República, que a Machado le tocó en Segovia, le tocó izar la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia, en octubre de 1931 la República le concede una cátedra en el Instituto Calderón de la Barca. Permiso para residir en Madrid después, un poquito más tarde y antes de que empezara el curso, como miembro de las misiones pedagógicas y ya se incorpora al curso 1932-33 en el instituto. Tiene 57 Machado cuando se integra en este último, penúltimo trabajo docente. Un instituto que tuvo, según dicen las crónicas, serias dificultades para abrir sus puertas por el curso, ya que los jesuitas, que eran los anteriores moradores, al dejar el edificio, entre comillas, lo desmantelaron y destrozaron sañudamente, como decía el director, el catedrático de Física y Química, Salvador Velayos. Aquí, en este instituto Calderón de la Barca, estuvo Machado dos cursos, el 32-33 y el 33-34, ya que al curso siguiente lo trasladarían al Instituto Cervantes. Qué distinto ya este Machado, mítico ya, viejo profesor de instituto, de aquellas otras visitas como alumno, no precisamente muy, muy bueno, en los institutos donde era estudiante. Aquí ya no solo es una figura poética, ya no es solo es un sabio filósofo, sino que es un viejo profesor absolutamente respetado por todos y por todo.
Querido Carlos Aganzo, te esperamos la próxima semana, ahora sí, para cambiar de distrito.
Así es, querido Jorge, nos vamos ya por hoy, pero la semana que viene regresamos al Distrito Centro y a los barrios de Embajadores, de Las Letras y de Sol. Hasta la semana que viene.
Si quieres mantener